¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Buenas tardes, raboneros, raboneras, buenos días o buenas noches, a la hora que sea que nos estén escuchando, pero que justamente estén disfrutando de Historias del Llano, ¿no? Un lunes más, y hoy muy, muy contento porque, híjole, tenemos un invitado de lujo, ¿no? Alguien de casa, de pronto titular, revulsivo ahí en algunos escritos de apuntes, pero además estoy haciendo dupla por primera vez, espero que no vaya a ser la única también, con Martín del Campo. ¿Cómo estás, Martín? Cuéntame.
Qué gusto saludarte, mi estimado Ricardo, y a todos los que nos escuchan. Pues aquí, mira, ahora sí las bancas de apuntes está sacando la casta en este podcast de Historias del Llano. A ver cómo nos va, pues el invitado trae grandes historias para contarnos.
Pues vamos con él, Willy, don Willy Sepúlveda. ¿Cómo estás, Willy? Cuéntanos.
Ricardo, Martín, no, pues encantado ya por fin teniendo el honor de estar en este foro.
Pues sí, hoy andamos muy felices todos, ¿no? Digo, qué bueno. Tal vez porque es el primer partido que me echo junto con Martín, ojalá sí vayan a ser los demás, ¿no? A ver, Willy, pues vamos a arrancarnos. Sabemos que traes una historia que tiene que ver con el Atlas, que tiene que ver con el amor, con esta pasión de un equipo, pues que ya sabemos, ¿no? Cómo se las gasta con la afición, pero pues así como tú hay otras personas que siguen en pie. Entonces, pues arráncate, te escuchamos.
Buenísimo. Pues sí, la verdad es de que, como mencionas, el tema en el cual pues me giro prácticamente toda la vida es del Atlas, ¿no? Creo que conforme uno va evolucionando el amor, trata de enfocarlo o de llevarlo a cabo con diferentes posturas. Yo me acuerdo todavía cuando tuve mi primer amor adolescente, en el cual nos fijábamos mucho en el simbolismo del presente, nos fijábamos tal vez en el detalle, en el ahora, en conectar el siguiente pase completo y bueno, con la esperanza de poder llegar al gol y tal vez la esperanza de un noviazgo, ¿no? Conforme va avanzando la madurez del amor, pues uno va tratando de adentrarse en otras cuestiones que tal vez no son tan aparentes. Y es justo lo que me pasó con el Atlas. Yo desde toda la vida, desde chico, prácticamente mis primeros recuerdos van en ese sentido, ¿no? A diferencia de la historia de algunos personajes que lo tuvieron a partir de amigos, el mío fue prácticamente familiar por mi origen de Guadalajara, ¿no? Entonces, cada quien tiene su historia. Resultó que justo en 2016 iba a ser el centenario, bueno, fue el centenario del nacimiento del club, y yo estaba en parte con un poco de coraje y en otra parte emocionado, tampoco puedo quejarme. En ese momento estaba viviendo en Madrid, cumpliendo el sueño de hacer una maestría, becado, trabajando, entonces bueno. Y aparte ahí ya comprendí por qué vivíamos el primer mundo en Europa, pues en la Champions se mira a las 9 de la noche, ¿no? Entonces ahí empecé a comprender varias cosas. La cuestión es de que, pues bueno, 2016, centenario del equipo, y no iba a estar presente. Yo había estado en cierta forma metido con el club indirectamente, aunque no me querían ver, pero ahí me les aparecía desde el 2013 cuando iba a ser el mágico clausura 2013, que si el equipo descendía, prácticamente desaparecía y nos dedicamos a hacer el zorrotón, reconectando firmas para hacer presión con los sponsors. También habíamos hecho el llamado banderazo rojinegro, convocando y cerrando filas, y esa vez tuve el privilegio de hablar enfrente de la afición y de los jugadores. Entonces, yo estaba con ese coraje de, bueno, 2016, ¿cómo voy a aportarlo? Hasta que voltea a los orígenes. Y sabemos que uno de los principales, de los principales fundadores del Atlas, se sabe que el principal fue José Lico Cortina, pero habían otros hermanos de apellido Orendain, unos aristócratas de principios del siglo XX que hicieron un viaje a Inglaterra y que solo sabía que fueron a una escuela y que de ahí tomaron los colores del Atlas. Dije, pues muchachos, ahí está la misión, vámonos a ese colegio. Entonces, comenzaba a investigar un poquito el lugar. Resulta que el colegio se llamaba Ampleforth, al mero, mero norte de Inglaterra, en Yorkshire, casi cerquitita de Newcastle y pues ya pegándose con Escocia, ¿no? Desde mayo, junio, empiezo a hablar con los contactos que tenía del club, seguramente diciéndome ahora que quiere Willy, Ya les dije, oigan, tengo una propuesta. Vamos al club de los orígenes. Digo, al lugar de los orígenes. Me dicen, bueno, sí, pues puede ser. Le digo, ok, bueno, ¿cómo verían? Pues un patrocinio, no sé, el avioncito, algo así. No. Bueno, el hospedaje en York la noche anterior y tal vez el taxi para llegar a Ampleforth. No, tampoco. Bueno, una playera, lo que sea, algo para compartirles que sea nombre de ustedes. No, bueno, un mail, lo que sea, denme unas credenciales, por amor de Dios. Me dijeron que no. Dije, bueno, está bien, no sería la primera vez, definitivamente no iba a ser la última, pero bueno, lo que a final de cuentas acordé con un periódico de tiraje nacional es que yo les iba a compartir la historia, les iba a compartir unas fotos y ellos determinaban qué hacer. Y era su mayor compromiso el poder recibirlo. Total, es un mes después del mero centenario, que es en el 15 y 16 de agosto de 2016, consigo ir un par de semanas después y claramente para entonces ya había hablado con la escuela. Les digo, oigan, hay unos fundadores, hay unos exalumnos que fueron fundadores de mi equipo de fútbol. Me gustaría ir a visitarlos. ¿Cómo ven? Los ingleses encantadores, nos citamos si mal no recuerdo, 11 o 12 de septiembre de 2016. En la mañana, a las 8 o 9 de la mañana, en el hall principal de la escuela. Me dijeron, te acompañamos y te invitamos desde luego a que vayas a una misa anglicana y de ahí pues hacemos todo el show. Yo encantadísimo. Entonces la noche anterior me quedo en York. Bueno, obviamente fue Madrid, Londres, Liverpool. Ahí he de confesar, no perdí la tentación de ir al estadio de Liverpool. Además estaba el Liverpool contra el Leicester había sido recién campeón, entonces bueno, me di la oportunidad de ir al recinto, ¿no? Llego en la noche a York y en la mera mañanita agarro el tren que me lleva hasta la estación de Thirsk. En Thirsk agarro esos místicos taxis pintorescos y llego finalmente a Ampleforth 40 minutos después. Donde me recibe una pequeña comitiva y me dicen bienvenido a tomar misa. La misa espectacular, todo el mundo trajeado, creo que yo era el único pelado en pantalón de mezclilla, pero bueno, finalmente se lleva a cabo la ceremonia, muy interesante, no se parece tanto a las que tenemos aquí en México, a la propia religión católica. Y finalmente termina la misa, sale el equipo de fútbol junto con James Rayner, que James Rayner, digamos que era uno de los encargados de las casas donde vivían los estudiantes. Cabe decir que ahí vivían a tiempo, tiempo completo y muy a veces los fines de semana llegaban a salir. Entonces finalmente les platico un poco de cuál era el motivo de mi visita, cuál era un poco la historia acerca del club. Y finalmente pues nos tomamos la foto ahí en la entrada del colegio y frente a la abadía, ¿no? El amigo James Rayner me comenta, ¿no? Que sí, que el fútbol fue el deporte principal en los primeros 50, 60 años dentro de Ampleforth, pero que él estaba triste porque a final de cuentas, desde los 60, 70, el rugby ya era el deporte principal, e inclusive dentro de la abadía había un madero donde decían quién era el capitán del equipo cada año. Y se ve como antes de los 70s era de fútbol, después de los 70s ya era de rugby. Entonces la esperanza del amigo James Rayner era que se pudiera recobrar esa cuestión. Finalmente me pasea por donde estaban los campos del colegio de Ampleforth, era una terracería en un día soleado espectacular, donde nada más se ve que decía al mero fondo Ampleforth 1, Visitor 0, ¿no? Por lo cual infiero que ahí se seguía jugando el fútbol. Lo que me encantó y para mí lo más interesante es de que mientras más me inmersaba en esa escuela, aparte de que tuvimos un desayuno súper ceremonial de 5 o 6 tiempos con budín y demás, una aristocracia tremenda, fue que yo dije, es que aquí me siento como en Hogwarts, y aparte están las casas distintas, el castillo precioso y demás. Total, que el rector, el abad principal, me invita a un café y platicamos una hora acerca de su historia, cómo es que ellos, como unos si mal no recuerdo, franciscanos, pues tuvieron que huir en su momento de Inglaterra por claramente todo el anglicanismo, cómo es que de pronto pudieron volver, pero tenían que estar cubiertos y por eso ellos tienen una capa distinta, un hábito distinto. Y empezamos a hablar un poquito del Atlas. Oye, cuéntame un poquito del Atlas. Y le digo, bueno, pues es que el Atlas se dignifica a partir del dolor. No supe qué más decir.
¿Cómo le explico, no? Dijiste, Willy.
Dije, para no sonar blasfemo, aparte. O sea, es un abad. O sea, es el rector de la abadía de Ampleford. Y me dijo, mira, qué curioso lo que me dices. Porque justo nosotros tenemos a San Lorenzo como nuestro principal santo, nuestro santo insigne. Claramente a él se le reconoce porque en el momento en el cual le estaban persiguiendo cristianos, él lo estaban quemando con una parrilla y dijeron, si te arrepientes o si te retractas, te dejamos ir. Y él dijo, no, volteenme porque falta la otra mitad del cuerpo. A partir de eso a San Lorenzo se le reconoce con el rojo y el negro. Y dicen, y es por eso que nosotros en Ampleford utilizamos esos colores. Le dije, bueno, Abad, a mí me hace mucho sentido ahora que el Atlas de una u otra forma ya haya heredado esos colores, porque nosotros pues somos lo mismo, pedimos que nos volteen para que nos quemen y nos tuesten la otra mitad. Entonces, ahí entendí un poquito más de que no era coincidencia que el rojo y negro fuera parte de los colores de nuestra camiseta, ¿no? Claramente al final inclusive le comenté al Abad, oye, esto es que yo me siento aquí en Howard's, espero que no te lo cuenten mucho. Me dice, bueno, es curioso que lo digas porque justo un primo de J.K. Rowling estuvo estudiando aquí hace algunos años. Y hasta hace poco había un tren que llegaba directito de Fiske y solo llegaba hasta Ampleford, a lo que él nada más concluyó, who knows, ahí tendremos algún tipo de inspiración.
Sí, la referencia total. Martín, ¿cómo ves esta gran historia?
Oye, pues hay quienes viajan a la Meca, otros a Tierra Santa, pero Willy decidió ir a Ampleford. Vaya viaje, mi querido Willy.
Oye, Willy, ¿y qué pasaba con, digo, obviamente ibas como invitado, con todos los permisos necesarios de alguna u otra manera, encontrando la forma de poder acudir? ¿Qué pasó inclusive con la gente? ¿Cómo te recibió de pronto? Porque, digo, yo he visto ahí unas fotos, ¿no? Y sales con la playera del Atlas, todo emocionado, obviamente todo contento. De pronto eso también causó impacto en las personas, porque era tu mundo, era tu momento, pero pues también llamabas la atención, supongo, ¿no?
Sí, al final de cuentas, a ver, en ese momento iba con 23, 24 años de edad, entonces, o sea, sí me veía un poco mayor, pero más chaparro, porque estos tenían 16, 17 años, pero ya son unas garrochas, ¿no? Un 85, un 90, trajeados, pulcros, unos déjanse en potencia, ¿no? Y pues un humilde servidor, pues bueno, ahí de pantalones de mezclilla y con un jersey que claramente no era inglés. Fue una recepción bastante cálida. La realidad es de que fueron personas que desde meses antes me apoyaron en esa organización. Inclusive había una persona exclusivamente designada para todo el exalumnado, que se llamaba Filipa Yaland, todavía recuerdo, y una persona muy, 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 muy calurosa, muy platicándome acerca de cuál era un poquito la historia, acompañándome en lo que se necesitara todavía, haciendo ese intercambio que de veras tendría que intercambiar enmarcar ese intercambio de correos tan protocolario, pero a la vez tan, no sé, tan, tan honesto y no sé, fue realmente algo que no esperaba que fuera a ser tan, o sea, fue yo ser tan bien recibido, porque lo que estaba contrastando básicamente contra los de quienes quería ser embajador, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas sabía que iba en nombre de la afición y no tanto a partir de una razón social.
A ver, y Willy, digo, hablando de esa ceremonia y toda esta cuestión y la pasión y el amor, ¿reafirmaste justamente esto por el Atlas? O sea, ¿de qué manera te reconfiguró, te reencontraste, te reinventaste a partir de ello? Obviamente motivó un poquito más esta llama trémula, ¿no? De pronto por este calvario, ¿no? De irle a ciertos equipos.
Fue algo a mí que me llenó, pero inclusive más que yo reafirmar, fue decir, ok, tengo una deuda para dar algo de vuelta a la afición que tanto me ha enseñado. Yo iba de camino, de Thirsk al, bueno, de York a Thirsk para tomar el taxi que me llevaría a Ampleforth, y solo pensaba, es que en la memoria está don Ramón Cano Figueroa, el que inventó la frase de mil veces arriba el Atlas. Voy en nombre de varios aficionados, recuerdo a varios que inclusive en 2013, 2014, pues perdieron la batalla contra alguna enfermedad. Para mí el que es en vida el más grande atlista de todos los tiempos, don Pepe Loera, una persona que es ciego y sordomudo, y que seguía al Atlas y que va a los estadios todavía y demás. Y dije, es que yo voy en nombre de ellos y voy para devolver todo aquello que me han aportado. Yo no estoy generando esa chispa, yo solo estoy devolviendo lo que me han dado a mí. Entonces, el hecho de poder compartirlo, el hecho de poder de aportar a esa cosmovisión atlista que digo, a ver, yo tuve la posibilidad, quiero aportarlo. Quiero que personas que decían, oye, pues es que hablan de los hermanos Orendain, hablan de Ampleforth, pero ¿cómo es? ¿Cómo es visualmente? Entonces, yo decir, aquí está. Y es para devolverles un poco de lo mucho que ustedes me han dado a mí.
No, Willy, me estás, digo, sí, yo porque amo al Cruz Azul, pero te escucho y pareces ahí toda una ceremonia, un ritual, lo que pronuncias del Atlas. ¿Cómo lo ves, Martín?
Está espectacular y déjame recrear ese momento, Willy, porque leyéndote lo que has escrito al respecto, sé que los fundadores no fueron los primeros en ir al condado de York, ¿no? También hay una historia ahí de Agustín de Iturbide, ¿no? Que nos tienes que contar, por supuesto.
Sí, bueno, cabe decir que días antes de haber estado en York, en ir a Ampleforth, también tuve mi consigna personal de visitar los lugares donde estuvo Agustín de Iturbide. Sabemos que después de libertar México, bueno, ahorita que estamos en víspera, ¿no? O sea, el 27 de septiembre fue el bicentenario de la, sí, de la consumación de la independencia, después fue emperador, después estuvo en el exilio y después hizo un viaje espectacular desde Liorna en Italia hasta llegar a Londres, y ahí estuvo en varios lugares, estuvo en cafés, estuvo en casas, inclusive se encontró con el libertador José de San Martín en el café Regent, y digamos que mi misión en ese momento fue también aportar esos lugares donde había estado Agustín de Iturbide, ¿no? O sea, supe también que en Ampleforth fue el lugar donde se despidió de su hijo, Agustín Jerónimo. Hay una carta preciosa en la cual le dice que él ya iba a regresar porque sabía que había una conspiración de ciertos países para reconquistar México y que él quería estar a la orden del país, pues, que él creó a final de cuentas y que amaba tanto, ¿no? Pidiéndole sostenerse los valores, ser una persona íntegra, actuar con rectitud y demás. Y esa carta, si bien la escribió en Londres, se la entregó pues ya en las puertas del colegio donde estuvo algunos años. Y bueno, después Agustín Jerónimo ya se fue inclusive a Colombia a estar dentro de la marcha de Simón, del propio Simón Bolívar. Pero bueno, eso fue justamente casi 100 años antes de que llegaran los Orendain. Entonces también, les comentaba, es que aquí hay una historia no solo del Atlas, también propiamente de México. O sea, aquí estuvo también el Libertador de México.
Willy, neta, estabas viviendo el sueño, ¿eh? Viviste el sueño y no sé si te imaginaste ahí dándole una playera del Atlas a Tropa Iturbide, ¿eh? De verdad, no dudo que no haya pasado por tu cabeza, ¿eh?
Pasaron demasiadas cosas en ese momento.
No, la verdad es que, híjole, está genial justamente esa reconstrucción histórica, ¿no, Martín?
Está espectacular y sobre todo que hayas tenido la oportunidad de conjuntar dos momentos históricos en tu vida en un mismo lugar. Creo que pocas veces sucede eso, ya sea en un estadio o en algún evento en la vida, ¿no? De estar dos veces en la misma latitud y longitud cumpliendo dos sueños. Vaya, la vida te premió doble, mi estimado Willy.
Sí, inclusive me atrevería a decir que fue el triple o inclusive la cereza del pastel llegó más o menos en octubre, noviembre, cuando me avisan justamente del periódico. Bueno, ya tenemos una nota preparada, esperemos que sea de tu agrado. Espérala el 10 y cacho de noviembre. Para mí, mi tradición era para entonces meterme eso de la 1:30 de la tarde en la página de internet, porque es donde cargaban el periódico, la versión web del periódico que iba a ser del día. Y pues bueno, me sorprendieron con que esa fue justamente la primera plana del periódico, tanto de la versión deportiva como del nacional, diciendo que pues era una historia que realmente aportaba a la comunidad de Guadalajara y de Jalisco. Entonces bueno, ya con eso me di por bien servido, y pues fueron varios comentarios en el cual las personas pudieron saber un poquito más de nuestra historia del atlismo. Yo te diría que inclusive la historia propia de Guadalajara, de cómo se configuró algo que es ya parte inherente del estrato social. Y pues bueno, para mí ya fue como seguir diciendo gracias, yo solo estoy devolviendo lo que me dieron.
No, tremendo. O sea, Willy soltando el micrófono en este instante, ¿no? Ya se está yendo, ya lo estamos despidiendo. Adiós, Willy.
Prócer de Jalisco.
No, qué genial, de verdad que está fascinante, Willy. Cautiva además, digo, la historia es muy buena, realmente es muy buena, pero cautiva además la manera en que lo explicas. O sea, eso termina seduciendo y hasta preguntando, pues igual y sí, no está tan mal irle al Atlas, ¿no? En ciertas cosas, porque al final uno lo ve desde fuera y es ajeno. Esa es una realidad en muchísimos sentimientos, ¿no? O sea, es inexplicable hasta que justamente te encuentras con personas como tú, como otras tantas, que logran expresar y transmitir pues ese sentimiento, ¿no? De San Lorenzo. Eres nuestro San Lorenzo, Willy.
Bueno, aquí hay una feligresía importante también ahí en el estadio, que se congrega cada 2 semanas. Ahí vamos a encontrar varios San Lorenzos, y te diría que todos igual de fascinantes con su forma de aportar. La realidad es de que muchos han aportado de formas espectaculares, gente que no ha dejado morir la identidad, y al final de cuentas ahí me cayó de rebote por tercera generación. Entonces lo único que me resta es refrendarlo, y seguramente cada quien encontrará una identidad. Para mí la forma en la que uno se identifica, y digo, ya fuera de que sea el Atlas o algún otro equipo, es entre esa identidad, dignifícala, y si puedes aportar de regreso algo, hazlo. Y seguramente incidirá ya no únicamente en lo deportivo. Entonces creo que es algo que me ha dejado mucho el Atlas, y por eso sigo muy pegado a esa forma de ver la vida.
Oh, Martín, mi voto es para Willy, ¿eh? Sin duda, yo no sé si tú votas por él, pero yo lo elijo.
Solo tengo una duda en tu relato, Willy. Esta parte de que lo cambian, ¿tiene que ver con los colores, por supuesto, del Atlas, del uniforme, de que esté rojinegro por un lado y del otro? ¿Tiene que ver con cuando San Lorenzo dijo, pues si ya se quemó de este lado, hay que girarlo? ¿Está vinculado con esa parte?
Justamente, sí. A San Lorenzo se le asocia justo esos colores por el rojo vivo de la carne, y también pues por el carbón, y cuando ya estaba carbonizado él propiamente por una parte de su cuerpo.
Venga, pues sin duda estos 70 años apenas es el rojo, falta el otro lado, mi estimado Willy.
No me hagas esperar otros 70 años, por favor, Martín.
No, pues qué bueno que se llevaron bien, ¿no? Qué buenos comentarios ahí, Martín, de verdad. No, pues Willy, Martín, ha sido espectacular estar con ustedes, de verdad, todo un placer, un gustazo. Hoy clase de historia, geografía, hasta religión, ¿no? O sea, estuvo bastante completo esta terna, ¿eh? De verdad. No es por nada, pero pues hay que se cuide Diego, ¿no, Martín? Ahí andamos tirándole changarro.
Ya lo vamos, estamos secuestrándolo en otra misión para que se vaya a hacer lo propio y nos suelte los micrófonos aquí a los de la banca.
Pero por favor. Y pues nada, Willy, de nueva cuenta agradecerte. En serio, sabes, bueno, de sobra lo sabes, pero lo digo y lo reafirmo, esta es tu casa, siempre va a estar abierto para ti, no solamente para los micrófonos, sabes que también para la tinta o la tinta digital. Apuntes de Rabón es tu casa, y ojalá que la gente pues se reafirme, ¿no? Como lo dices, quiero rescatar esto. Más allá de que sea el Atlas, más allá de que sea cualquier otro equipo, esta identificación es muy importante en muchísimos sentidos, Willy. De nuevo, muchas, muchas gracias.
No, yo feliz. Muchísimas gracias, Martín, Ricardo. Yo encantado de haber estado en el foro, y pues bueno, sigamos contando historias.
Que así sea. Martín, que tengas un gran lunes, pero Antes de irnos, por supuesto, recordarles a todos los raboneros y raboneras que pueden encontrarnos, ¿no? En diferentes sitios, redes sociales, Facebook, Apuntes a Rabona, Instagram, Twitter. Por supuesto, también nos pueden hacer donaciones, Martín, obviamente, para que esto continúe, ¿no?
Por supuesto, a todos los que ya están siendo parroquianos de Historias del Llano y de Apuntes de Rabona en el Patreon, muchísimas gracias. Este podcast es gracias a todos ustedes y para ustedes. Y pues ya saben dónde encontrarnos en todas las plataformas digitales.
Y pues entonces, y antes de irnos, llega una semana después de ese programa, pero feliz cumpleaños, Willy, ¿no? Hay que la gente te mande sus abrazos, aunque lleguen un poquito después, pero feliz cumpleaños, amigo, y que tengan un gran lunes. Un abrazote para todos y todas.
Muchas gracias, que estén muy bien todos.
Hasta luego. Saludos.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.